decimos 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo.
Bienvenidos, ¿verdad? A otro episodio de NPTE. No puedo, tengo ensayo. Me cogieron aquí, tú sabes, poniéndonos al día, conociendo a mi invitado, ¿verdad? Del día de hoy. Cantautor, músico. Ha trabajado con artistas, tú sabes, nivel leyenda para allá arriba. ¿Verdad? De hecho, tiene composiciones, de hecho, que artistas han cantado que son de él. Vamos a conocer un poquito más de la historia de él, porque soy fanático de su música, soy consumidor de su música y me parece bien cool, ¿verdad? Que está ahora presentándonos el sencillo nuevo, se llama Caracoles. So, para que él nos diga un poquito de esta vuelta, del sencillo, de cómo viene trabajando su música. Tengo un par de preguntas, que tú sabes que yo tiro unas preguntas a veces de la industria que son las que son. So, vamos a conversar un poquito de eso. So, Manolo Ramos conmigo aquí en NPT. Eso, vamos a darle un aplauso aquí a Manolo. La bestia, papi. Qué gracias, placer pero tenerte, de verdad. Qué placer tenerte aquí en
el podcast. Se nos dio, porque ya habíamos entonces...
Había unas conversaciones, pero que te estaba contando fuera de cámara que por cuestión de tiempo
claro. No
se había podido dar. Pero, mano, aquí estamos. El tiempo de Dios, tú sabes, Dios hace las cosas de una manera que a veces uno ni se explica. Pero aquí estamos hoy. Te doy las gracias, ¿verdad?
Gracias a usted, por
la invitación. Mira, Manolo, Caracoles, el sencillo que tienes ahora. Tengo entendido que esto forma parte, no sé, me corriges tú, de un EP que viene próximamente que se titula Avioneta.
Avioneta sale en mayo 23.
Mayo 23.
Tú sabes que este asunto de este EP fue una idea que surgió el año pasado.
Ya.
Yo venía de muchas canciones melancólicas, mucha tristeza, que en verdad es pues, lo que me gusta. Es como que ahí es donde yo saco el lápiz y la lloradera. Pero llegó un momento que yo dije, vamos a hacer cositas un poquito más positivas. Déjame leer un poco porque la mayoría de la gente pues le gusta eso, pero siempre está el que te escribe, mijo, para llorar. Tú sabes, como que... Y pues está bien, porque mi vida es bien diferente muchas veces a lo que yo escribo. A mí me gusta la cuestión triste, la melancolía, pero, hermano, yo tengo una vida, gracias a Dios, mi esposa, mis nenes. Eso ya, antes, pues, yo tenía mis cuentos de que, yo qué sé, la jeva me dejaba, pero ahora mismo mi vida es como bien cool. Y digo, pues, déjame no huirle a eso, vamos a cantarle a eso.
A lo bonito y
positivo, que yo creo que hace falta, porque ves en las redes, es guerra, escoges un bando, no puedes opinar, si opinas distinto, no sirve. Y entonces como que hay mucha guerra. Nos están obligando a dividirnos.
Sí.
Y eso en las redes, mano. Entonces yo dije, espérate, déjame aportar otra cosa. Y empecé a escribir temas bien positivos, que eso es la avioneta. Se llama avioneta porque cada canción tiene como... Es un género diferente, pero todo en el Caribe. Y es como un viajecito en avioneta a cada isla o a cada costa, ¿verdad? Del Caribe. El Caribe no es solo la isla, sino las costas que están ahí. Y tengo, yo qué sé, tengo un merenguito que es Caracoles, que es un merengue bien orgánico, bien de pueblo.
Está súper cool.
No es el clásico merengue, un merenguito bien suave, parece hasta vallenato. Y eso, pues, es RD. Tengo una salsita bien cubana que la está produciendo un chamaco cubano que ha estado nominado en Grammy en ese género. Se llama Renecito. Es un duro en el 3, ¿qué sabes? El instrumento del 3, que se parece al 4. Él está produciendo esa esquina. Esa es la única canción que es triste, pero para no dañar el concepto, hice una sátira.
Okay.
Que no es es triste, pero es un vacilón de un tipo que está enamorado. Te compré la casa, tengo hasta el nombre de los nenes que no han nacido, y la tipa se fue. Dejó solo. Y la que le está contando todo a él es la suegra que está enamorada de él.
Vete, vale.
Es una loquera, pero es un chiste. O sea, que es la única sí, triste, pero un vacilón.
Es para darle a esta vuelta triste, darle sí, ese spin-off de que sea como un chiste.
Claro.
¿Hay colaboraciones en este disco?
Mira, tengo una colaboración bien linda. Tengo una amiga venezolana. Es una cantautora, se llama Judith Buendía. Al que no la conozca, búsquela. Yo estoy enamorado de su música desde que la conocí. Y empezamos a escribir un día y hemos hecho cositas para par de artistas que no puedo decir todavía porque de pronto el artista decide no cantar el tema y quedó allá acá que es un loco. Pero tenemos ya cositas puestas en artistas grandes y hemos tenido una química bien linda. Yo escribí un tema. A mí me ha funcionado mucho en las redes este asunto de escribir temas cortos de cosas que nos vamos a identificar todo el mundo. 30 segundos y tira para adelante. que hay gente, a veces Marco me regaña y dice, Manolo, eso es una canción cañón y tú tiraste eso así. Y yo, chico, pero es que tengo muchas ideas.
Soltaste,
y no,
lo soltaste.
Yo tengo que tirar para adelante porque no me puedo quedar con todo. Entonces, esa canción es una canción que yo escribí para que se identifiquen todos los artistas, que es lo difícil que es crear con niños en la casa. Para los que somos padres. Es difícil. Y más yo, que soy el tipo más despistado del mundo. Loco, te estoy hablando de diagnosticado con ADD, dislexia, problemas de aprendizaje. Yo los tengo todos. Lo que pasa, psicólogo.
Lo que tú mencionas está ahí.
Yo los tengo todos. Entonces, yo puedo estar hablando contigo y va a pasar ahorita, de verdad. Espero que no. Estoy con una línea de pensamiento cañón y de momento no sé ni de qué carajo estamos hablando. Y es así, yo soy así. Un ruidito me distrae. Imagínate yo componiendo en casa con tres
loquitos. Con los gritos de los nenes.
Y la pendeja es que a mí me gusta. A mí me gusta el cebullicio, a mí me gusta. Pero entonces tengo que escoger. Y es un revuelo. Entonces escribí una canción hablando de eso, de lo difícil que es. No solo la industria y todo el revuelo de que tienes que mantenerte activo, sino también bregar con los chamaquitos. Y ella también tiene nenes. Entonces, yo escribí un pedacito, se fue viral, pero viral, locura. Y ella, pues, le gustó mucho y lo compartió. Y yo sé que estamos en la misma, ¿verdad? Nos pasan lo mismo. Y yo, Judy, vamos a terminar esto juntos. No tiene coro, no tiene nada. Esto, eso que yo subí, vamos a hacerlo juntos. La canción quedó, pero bestial. Una canción súper movida. Y es eso. Entonces, con ella es el dúo. Ella está bien activa, pues, como cantautora, artista independiente también. Yeah. Bien difícil, artista independiente, bien complicado, tú sabes. Yo llevo ya 23 años sin parar. Wow. Brother, sin parar. Y a mí pues me da gracia ahora, me río para no llorar, pero a veces yo llego así, tío, ay, era un muchacho nuevo que está. Y yo aquí así con el tic nervioso, pero así es esto. Artista independiente, ¿qué vamos a hacer? Cuesta arriba, mano.
Sí, es bien difícil, ¿sabes? Y te lo puedo creer, ¿sabes? Yo te conozco, yo me vine a enterar de tu música, que te dije que te iba a contar cuando estuviéramos ya aquí en cámara, por un video. Primero me lo recomendó un amigo mío y me dice, mira, yo sigo un muchacho que es de Arecibo, que se llama Manolo, mano, y él canta canciones de esta forma, yo sé que a ti te gustan, escúchalo. Me voy a YouTube y veo un video que tú tienes viejísimo, yo me imagino que ya para este tiempo tienes un par de años. Sí. Tú yo creo que era como en un estudio a guitarra cantando Déjame.
A piano.
Creo que a piano, perdóname. Y suena el teléfono al final del video y tú te levantas, pero con un coraje. Yo dije, papi, ese yo creo que ese sería yo. Porque la canción iba quedando tan bien, ¿sabes? Todo lo que iba pasando, no, súper cool. Y de momento al final, el teléfono.
Papi, esos videos, todavía yo los hago así, no tan seguido como antes. Esos son un one take.
Sí.
Si a mí no me sale el one take, yo empiezo otra vez.
Okay.
Hay gente que me dice, no, ¿por qué hace eso? Tú poncha esa mierda, estés loco, nadie se entera.
Edítalo.
Pero no, para mí era como un reto. Yo tengo que hacer esto one take, porque el que sabe de música lo va a notar.
Sí.
A mí no me cogen de pendejo. O sea, yo cuando lo veo, yo digo, eso editó, eso ahí está doblando. Y yo como que tengo ese reto. Chacho, brother, yo había hecho ese video 70 veces, me estaba quedando cañón. Y suena el teléfono, me cago en la... Y así,
literalmente al final.
Y tú sabes que por qué lo dejé, porque es un recuerdo bien lindo, porque esa llamada era mami contándome que ese día fue su última quimioterapia.
Wow.
Entonces fue como que, acho, qué cool. ¿Sabes qué? Me voy a acordar de esto y lo voy a dejar. Y
no
se lo mostré a un pana mío y me dijo, Manolo, a la gente le va a encantar ese vacilón, deja eso así.
Sí, en verdad yo me reí un montón porque tú estabas en sentimiento, pero me entiendes, metido. Y de momento, casi acabando el tema, brother. ¡Pam! El teléfono. Yo dije, diablo, mano. Y ahí fue que yo te conocí. Yo dije, espérate, este chamaco la tiene. Y me envolví, seguí buscando videos tuyos, porque tú tienes varios, como tú bien mencionas. Sí. Tienes varios videos de esa forma, mano. Y me parece bien cool que tu música es letra con sentido. Yo creo que eso hoy, a lo mejor yo me equivoco, yo no soy experto, ¿verdad?, de la industria musical ni nada de eso. Pero yo creo que eso hoy no pasa tanto.
No pasa, brother, no pasa. ¿Sabes qué? Lo malo no es que no pase. Te voy a explicar qué es lo malo. El terror que le tiene la gente, los que nos gusta la música, hablarlo. Papi, no hables de eso, chacho, no hables, porque entonces quedas como el mordido, que eso no hable. Entonces, ese miedo a decir las cosas como son es lo que ha dejado que se siga llenando todo de cosas que no tienen sentido. Y yo no lo hablo ni por el género, porque yo sé que la gente sabe que está hablando del reggaetón. No, a mí me gusta el reggaetón. Yo crecí escuchando hip hop. Yo amo la música urbana. Yo me paso todo el día poniendo pistas de hip hop, improvisando con mis nenes. Lo hice desde chiquito con mis primos. Me encanta. Brother, pero no es, puede ser, no puede ser que tú escuchas 7 canciones y tú no sabes quién es, cuándo cambió la canción, porque todo es lo mismo. Y el peligro es que como nadie lo dice, uh-huh, pues entonces no, no, entonces los artistas, no,
y luce mal el que muchas veces tiene la, no sé si la verdad, pero el que muchas veces expone lo que es.
Claro.
O sea, el que sí habla lo que es, como muchas veces lo, es el feo.
Como nadie lo apoya, como se queda solito, entonces, ¿tú qué pasa? Es lo mismo, por ponerte un ejemplo, es lo que pasa con las redes. Tú no puedes opinar en un tema ni de política ni de nada, porque entonces, claro, está el que opina distinto y mucha gente no se atreve a decirlo, obvio.
Sí.
Ay, no hables de eso. ¿Qué pasa? Esperan a que sea ya un movimiento.
O sea, que
cuando
sea
es un
popular,
movimiento
que sea mainstream
y que ya todo el mundo lo dijo, o que fulanito y fulanito, que son los grandes, lo dijeron, ah, pues ahora yo voy a opinar. Es verdad.
Sí.
Ahora sí.
Ahora tiene peso.
Papi, eso es lógico, que eso había que decirlo, pero tú estabas callado esperando a que otro se fuera a arriesgar, tú sabes, sí, a tirarse. Pasa con todo, pasa con este tema y definitivamente la gente no quiere escribir. Yo estoy claro. O sea, y eso por un tiempo fue una lucha y fue una frustración. Pero hoy día yo hago música totalmente consciente, brother, de lo que yo hago. No es lo que me va a llevar ni a la fama, ni... Imagínate, yo acabo de escribir una canción que dice, hagamos una familia que dure. O sea, que es charro, mano, vamos a hablar claro. Que clase es el charro. Lo que tienes que escribir es, hacho, hagamos una familia que dure, pero por el lado, hacho, te voy a pegar 3 cuernos.
¿Me entiendes?
Eso está cool.
Sí.
Pero eso, yo sé que es bien difícil. Pero, mano, ya, tú sabes, yo no voy a dejar de escribir lo que escribo, ni de tratar de dejar esa semillita ahí para tratar de mejorarle un poco el mundo a los chamaquitos míos.
Sí, ¿no? Y yo me imagino que en tu caso también debe ser difícil, porque aunque, ponle un ejemplo, que tú quisieras escribir lo que realmente se canta hoy, tú tienes hijos, sí, ahí que obviamente a lo mejor ahora son pequeños, pero más adelante van a empezar a preguntar, mira, papi, pero ¿por qué esta canción? ¿Por qué, sí, esta letra? ¿Qué tú sabes? ¿Eso es algo que tú tomas en consideración también a la hora de tu componer?
Totalmente. Mira, hay unas líneas que yo no voy a cruzar por eso. Quizás si yo estuviera solo me arriesgaría a unas cosas que yo no creo que sea que estén mal, pero no las haría porque no quiero que ellos me vean en esa vuelta.
Sí.
Yo me puedo disfrutar. Por ejemplo, hay gente que me sigue por canciones que tienen unos mensajes muy bonitos y de momento se molestan porque se me zafó un coño en otra canción.
En otra canción.
Es triste porque hay gente que como que es o aquí o es acá. No, mano, tú puedes... Eso es cultural.
Bueno, pero eso es una doble vara, brother, porque entonces te critica... Tú acostumbras a la gente que escucha tu música a letras lindas y cuando dices una sola palabra,
sí,
mano... Tú no me puedes venir a decir, sí, que eso te molesta cuando tú lo que tienes en la radio todo el tiempo.
Totalmente. Es ganas
de... Es el diccionario de las palabras malas, ¿me entiendes? ¿Sabes? Como que, y es lo que la gente escucha ahora, que no está mal. Es lo que, sí, tú dices, no está mal. Yo lo escucho.
Claro,
posiblemente
claro,
tú lo escuchas. Pero yo creo que hace falta más letra con sentido, mano. A mí me gusta eso. O sea, yo soy de las personas que digo, mano, hoy me siento de esta manera y esta... Para el carajo la basura, vamos, o estas letras que quizás no aportan, vamos a escuchar esto. O sea, quiero relajarme, quiero como que lo que yo escuche sí tenga un mensaje.
Yo creo que hay espacio para todo. Y yo me disfruto todo, desde lo más sexual hasta... Yo me lo disfruto todo porque yo digo, mira, al que no le guste que no lo escuche. Yo no estoy, claro, criticando que tú hagas. Yo creo que hay espacio para todo. Me molesta la gente que viene vamos a cancelar a aquel... No te gusta, mira, ya, no lo escuches, pero no, deja, ¿sabes? Pero si respetáramos sin criticar a cada uno, pero... Y yo creo que también tiene que ver mucho con... Pues los medios a veces quieren invitar al que está pegado, van a hablar del que está pegado. Entonces, todo tira para el mismo lado y entonces se abandona lo otro. Yo creo que el que está arriba y tiene el poder de exponer a otros artistas, aunque no estén pegados, yo no lo hago ni por mí, hay que hacerlo, pues es como una responsabilidad, vamos a darle balance a esto.
Exacto.
Pero entonces el miedo de, no, porque nadie va a escuchar, si yo traigo a este, no lo van a escuchar, porque esto no está, pero es una responsabilidad, yo creo que de la tele, de la radio, porque bueno, los chamaquitos escuchan, imitan, eso es una influencia, yo sé que hay artistas que dicen, yo no soy el responsable de la crianza de... Puedo entender el argumento porque es verdad hasta cierto punto.
Sí, no, claro.
Mi nene escucha cosas, pero el frenazo de él, a mí me pasó, yo crecí en la iglesia, por ejemplo. Aunque no voy a la iglesia, tengo, pues, ¿verdad?, muchas cosas que no me puedan gustar de la iglesia, tengo una base que está ahí y me ayuda a mantenerme derechito. Quiere decir que esa semilla la sembró el viejo mío.
Exacto.
Yo escuché mil disparates, pero yo me mantuve ahí. ¿Por qué? Por lo que me enseñó papi. Yo creo que eso es verdad. Pero, brother, no todos los chamaquitos tienen el viejo que tuve yo. Entonces, sí es una responsabilidad del artista grande cuidar lo que está diciendo. Porque la calle está jodida, bro.
Sí.
La calle está jodida. Y a mí que no me digan que no es que no tiene que ver nada con la música, por favor, brother.
Yo pienso que yo puedo entender el punto del artista, como tú bien dices, pero yo pienso que sí, de cierta forma influye porque... Volvemos. A lo mejor yo me pude criar con mis dos papás y mis papás me dijeron, hey, sí, escucha esto, pero acuérdate, esto que esta gente está cantando no es lo que es. Ah. Esto es se queda solamente en canción. Si haces esto, te puede pasar esto, esto y esto, esto. Sí. Hay chamacos que no tienen eso. Hay chamacos que posiblemente se crían en la calle solo, que su mejor influencia, por llamarlo de alguna manera, es un amigo o algo que tienen, y ese amigo los lleva a esto otro y lo perdiste. Totalmente. Lo perdiste. Tú... Has hecho canciones, obviamente, y has colaborado, tengo entendido que Yankee, Nati Natasha, creo que Yankee y Nati Natasha, tú hiciste un tema que es de ellos dos juntos.
Correcto, un dúo.
Obviamente tiene Yo Soy Puertorriqueño con Olga, La Más Loca, La Más Bella, creo que es de Nita.
Sí.
So, cuando a ti te presentan y te dicen, mira, Manolo, hay que componer o hay que hacer un tema para X o Y artista o pensando en X o Y artista, ¿hay más presión?
Sí, porque no me ha pasado todavía de que yo tenga que escribir algo que yo no esté cómodo. No me ha pasado, porque el truco mío es llevarle, convencerlo a él.
Tú llevarle algo,
de
proponerle.
De lo que yo le voy a enseñar. O sea, yo me dejo llevar, tú quieres tal y tal cosa, que te voy a mostrar esto, a ver qué te parece. Y de momento dice, ah, diantre, sí, eso es. Y me salvo y digo, no tuve que hablar de esto.
Ya, ya eso estaba ahí, ya eso estaba ahí.
Sí, ya tú sabes. Pero no, yo no sé, hermano, qué te digo. Yo no me ha pasado todavía, ni creo que... Ni creo que me lo haga. O sea, si me dicen, tienes que hacerme una canción, o sea, la canción más puerca.
¿Y este fue el caso de Ser Tu Amigo, que lo canta Gilbertito y Ernita?
Pues ese tema...
Porque ese tema inicialmente, perdóname que te interrumpa, ¿verdad? Creo que es parte de tu álbum 631.
Sí, pero yo lo grabé después. Espérate, yo lo grabé después, ¿no? Lo que pasa es que este tema fue el primer video que yo subí a YouTube.
Ok.
Con mi guitarra en Exacto. casa, en Arecibo. Y Ernita lo escuchó. Ahora yo no me acuerdo si ella lo... Si yo lo grabé en mi primer disco en el 2017 y Ernita lo grabó después.
Después.
Dijo, yo quiero ese tema, siempre me gustó porque ella me escribió desde que yo lo subí en YouTube. Ella me mandó un mensaje y yo no podía creer. Ya, a Ernita le gustó mi canción. Yo todavía no estaba tan metido, ¿verdad?, con lo de la composición para otro artista. Y lo grabó Gilbertito así con Ernita. Y eso fue un empujón bien chévere para mí como compositor.
Claro.
Me expuso y fue bien, bien brutal.
No, y ese tema está a otro nivel también. Ellos le dieron un spin-off también, pero lo hicieron como, lo empezaban en versión como balada y después lo salsa. Cambiaba a salsa. Ay. Y quedó brutal. La verdad que yo, pues, soy fanático, te digo, soy fanático y consumo. So, sé esto porque lo veo. Sé que no vives en PR.
No.
Cuando vienes a Puerto Rico, ¿qué es algo que tú tienes que hacer siempre que vienes?
Sí. Algo que yo tengo que hacer siempre...
Obviamente, además de ver la familia.
Pues, mano, me encanta la playa allá en Arecibo. O sea, trato, yo fíjate, yo vivo en Miami, que la playa, Miami, pueden pasar no dos años. Una vez cada dos años voy a la playa.
Diadre.
Acá sí, lo que pasa es que aquí la playa es de verdad. No, la realidad no, es que mucha gente no lo sabe, sí, pero las playas en Miami son hechas.
Son hechas, sí.
Las palmas no crecen allá, eso se siembra.
Y ahí se queda.
La arena la traen de no sé dónde, la ponen. Ellos con piedras crean las playas. Eso es mar abierto. Las playas son de embuste, entérense, amigos.
Para que sepan datos ahí que...
Entonces, ¿qué pasa? Uno que conoce lo que es la playa, sí, yo llego allí y no me gusta la playa fría esa, fea, llena de mierda. A mí no me gusta.
Pero déjame decirte, es verdad, yo he estado en esas playas de Miami y no se compara, mano. No, nada más es la vida.
Yo, pues mira, vengo aquí y obligado, tengo que chinchorrear, es algo que si no lo hago me voy y me quedo bien mordido, es como que, ay, no me dio tiempo, pero piñones, chinchorreo, aquí en cada esquina tú puedes chinchorrear, pero estoy hablando de frituritas, la cervecita fría, con el alcapurria, después, yo voy catando por todos los chinchorros.
Como se supone, ¿sabes?
Como se supone, cómo es.
Como el boricua se supone que haga, qué cool, ¿sabes? Me parece, y extrañas vivir acá.
Pues bien brutal. Y yo desde chiquito he traído a mis nenes. ellos, o sea, mi esposa es venezolana, ellos son mitad, ¿verdad? Boricuas y mitad venezolana. Pero ellos, tú les preguntas y ellos te dicen son boricuas.
De verdad.
Porque yo me he encargado de meterle en la cabeza, tú sabes, que ellos, tú sabes, quieran y sepan de sus raíces. Y ellos vienen acá y les encanta. Si fuera por ellos, ellos estuvieran aquí. Pero obviamente yo, pues, la familia de mi esposa vive allá. Mi esposa le encanta Puerto Rico, pero tampoco es que quisiera vivir acá. Pero venimos mucho. En verdad no me quejo. Hemos pasado temporadas largas acá. Mis niños aprendieron a correr bicicleta acá. ¿Sabes? En la calle donde yo corrí, aprendí ellos. ¿Sabes? Hemos vivido eso y bueno, son boricuas.
Y me parece curioso, porque esto no lo sabía, literalmente creo que lo descubrí ayer. ¿Cómo tú llegas entonces a PR? Porque tengo entendido que tu papá es español.
Papi español.
Y tu mamá entonces es de acá, de Puerto Rico. So, ¿cómo esa transición?
Porque el viejo se fue huyendo de la dictadura de Franco, de España, cuando Franco, que eso ya tú sabes, si tú pensabas distinto te mataban. Y mi abuelo, el papá de mi papá, era medio bocón, era, tú sabes, estaba en contra de la dictadura y no tenía pelos en la lengua.
Estaba al lado de él.
Y ya tú sabes, y hubo que salir corriendo montado en un barco pesquero, escapado. Wow. Todo el mundo escondido. Y fueron a... Incluso el amigo de mi papá, el de mi abuelo, que lo esconde en el barco, era franquista. Pero aún así, él lo ayudó.
Lo ayudó.
Dijo, la boca, arranca y dale. Eso fueron muchísimos españoles que fueron a Venezuela. Bueno, se fueron a todos lados. Pero muchos llegaron a Venezuela. Mi papá y mis tíos españoles se casan en Venezuela, crecen en Venezuela. Entonces, pues, donde yo voy a visitar a mi familia realmente es Venezuela.
A Venezuela.
Mi segunda patria es España por sangre, pero realmente yo me siento venezolano, o sea, mitad venezolano. Yo todos los veranos en Venezuela, mis primos son venezolanos, mis tíos, yo conozco Venezuela un montón. Me casé con una venezolana. Pero entonces, papi, yo me desvié. El viejo fue el único que se fue de Venezuela después más grandecito, y se fue, que sí, para Nueva York, ¿verdad? Terminó en Puerto Rico de director de teatro. Y, brother, conoció a mami y se quedó. Lleva más tiempo ya en Puerto Rico que
ellos viven actualmente aquí.
Sí, sí, sí. Acá se casaron, acá nos tuvieron a nosotros, somos cuatro. Y yo donde crecí fue acá, o sea, yo soy boricua. Pero, bueno, tengo la ciudadanía española y a los nenes, por cierto, también se la saqué, porque tú puedes seguir extendiendo.
Exacto,
eso.
Extendiéndolo.
Porque uno nunca sabe, ¿verdad? El día que de momento vaya para allá, pues que tengan su pasaporte al día. Pero sí, el viejo es el madrileño.
Diadre, qué loco era. Qué cool. Como que cuando lo vi, yo dije, coño, pero qué raro. ¿Cómo entonces habrá caído aquí en
sí? Y tengo mucha influencia de España por papi. Y desde chiquito nos ponía la música. Mis cantautores así top son Serrat, Sabina.
Sí, que tú tienes mucha influencia entonces de...
Mucha. La guitarra, y siempre estaba Paco de Lucía, los comediantes, la televisión española, el cine, en casa, eso era como todo el tiempo.
¿Tú crees que eso entonces influye en tu letra? O sea, como que, porque obviamente mientras más conocimiento y vocabulario tú tienes, esas, sí, las composiciones, hermano, que quedan a otro nivel, mil veces mejor.
Definitivo, cuando uno crece escuchando esas melodías, esa sensibilidad de estos cantautores. Yo siempre he sido fan de los cantautores. O sea, yo puedo admirar a alguien que cante súper bien. Por ejemplo, mi cantante favorito es Luismi.
Pero
Luismi, Bisbal, o sea, son voces privilegiadas. Pero el que yo de verdad le doy play y lo escucho a lo largo es el cantautor, que aunque no cante quizás tanto, por ejemplo, yo qué sé, yo soy fan desde chiquito, de Franco, de Ricardo Montaner. Yo qué sé, que si Arjona, que de pronto no es como que la voz, que son tipos que cantan bello, pero me refiero, o sea, yo soy fan de eso. Y estos tipos, ¿verdad?, que yo crecí escuchando, como Sabina, que Sabina casi ni canta ya, él te canta todo así, el ronco. Y es el tipo que yo lloro. Entonces, igual Serrat, una voz bien peculiar. Y pues ya, tú sabes, eso definitivamente, eso yo lo absorbí full.
Qué duro.
Sí.
23 años lleva.
Pues, mano, yo no soy bien malo en matemáticas. Yo empecé cuando yo tenía 17 años, fue cuando yo me encerré en un estudio por primera vez. Y ahí fue que mi cabeza voló y dijo, yo quiero estar aquí para siempre. Aprendí de Pro Tools, de todo el revolú ese. Y, bueno, hoy día me dedico a producir y a componer. Y desde ese día no he parado. Yo tengo 43 ya. So, saca la cuenta tú, porque yo no voy a hacer el ridículo aquí, porque me va a salir mal.
Vamos a dejarlo ahí, pero yo tampoco, vente, okay, la matemática. Pues,
todo eso.
Entonces, te quiero preguntar, y obviamente te lo estoy preguntando, te voy a hacer la pregunta, pero me gustaría que entonces la contestación sea un poco más a modo de consejo, porque tú eres un artista que toda la vida ha sido independiente y el que sabe, sabe. O sea, no es lo mismo tú quizás contar con un vaqueo de alguna disquera o de alguien que pues obviamente puede impulsar esa carrera un poquito más allá de, que no está mal,
claro.
¿Verdad? Amén al que lo tenga.
Claro.
Pero, ¿qué tú le aconsejas a alguien, mano, que quizás lleve tiempo dándole y diga, mano, no se me da, no se me da, no se me da, no se me da, o tuve este pico y volví como que a lo mismo? ¿Cómo tú bregas eso, brother?
Yo he vivido de todo. Mira, yo nunca doy consejos basados en mi experiencia totalmente. Yo estuve con una multinacional. Mi experiencia no fue buena. Como te digo, hay gente que piensa, ah, la disquera está brutal. Bueno, la disquera tiene un montón de artistas.
O que está hecho, porque así mucha gente lo ve. No, papi, te firmó tal.
La disquera tiene un montón de artistas. No, o sea, no necesariamente te van a dar el cariño que tú quieres. Ellos, otra cosa es, te firmaron, pero fue para que tú no le opaques al que le está haciendo dinero. Y a ti viene y te dicen, sí, te vamos a poner a tocar. Y te echan para un lado y te hacen creer que tú estás haciendo cositas, pero es que no quieren que venga otra disquera y te firme y vas a estorbarle al de ellos. Y eso lo hacen muchísimo.
Wow.
Cuando te ven que tú eres una competencia
para
ese otro artista, te van a firmar. Pero hay que tener mucho cuidado porque ahora mismo yo estoy con Marco Sánchez, con su disquera, que es una disquera pequeña de acá.
Pequeña, sí.
Pero me está dando el cariño que estoy seguro que más cuidándome más que cualquier otra disquera. Y te digo porque yo conozco muchos artistas que están firmados y se están dando contra el piso. Entonces, cada uno tiene su experiencia. Yo creo que aquí la clave es, como te digo, yo llevo todos los años que llevo, yo vi tantos amigos que se han ido quedando. O sea, soldados caídos. Yo sigo, pan. Se dedicó a seguro. O músico, o sea, estamos ahí cantando todo el mundo. Entonces, pan, se dedicó a masajista. Pan, y yo soy el único loco que sigo. Y es difícil, brother. Porque yo no, ¿sabes? Yo no, chacho, la película me va a cañón y la prenda. Chacho, esto yo la quito y esto está negro, esto es de embuste. ¿Sabes? Yo no estoy en la película. Esto es bien duro. Mano, hay que ser consistente. Tú nunca sabes dónde va a reventar la cosa. Mano, yo tengo... Es que...
Precisamente eso no es lo que te mantiene como pompeado, ¿sabes? Como que porque a veces la gente dice, mano, no te quites porque posiblemente te quita hoy y mañana...
Ahí estaba el palo.
O sea, ¿eso no es algo que tú tomas en consideración?
Lo que pasa es que yo lo que hago, de verdad, yo he pasado por varias etapas. Es normal. Tú de chamaquito, tú siempre vas a llamarte la atención... la fama, el dinero, chacho, a las nenas, eso es normal.
Sí.
Eso, los chamaquitos, a cierta edad, eso es. Después cambia. Ahora mismo yo me di cuenta que yo lo que hago es porque me lo disfruto. Yo amo tocar guitarra, bro. Yo paso 4 y 5 horas con mi instrumento a veces que parezco un zombie. Mi esposa a veces se va un momento a hacer cosas, llega y yo estoy en la misma
esquina.
O sea, yo amo eso. Yo amo grabar, yo amo producir. Yo lo hago porque me encanta. Siempre eso lo digo a todo el que está empezando, digo, búscate lo que te genere dinero, porque si te quitas de lo que te genera dinero pensando que la música, yo no le voy a tronchar a nadie de que se tome un riesgo cañón. Hazlo a ver. Si te sale, gloria a Dios. Si no, no te quites. Exacto. Tú tienes que ser inteligente, busca como lo que hago yo. Yo sigo con mi carrera, gracias a Dios, pues, coño, yo puedo ver regalías de canciones ya... ya respiro un poco, pero aún así yo, si me viene un artista y me dice, tengo un disco, 7 canciones, ¿lo quieres producir? Dale. Dale, hay que hacerlo. So, yo creo que hay que ser inteligente. Lo de la disquera, pues, que no se crean eso de que porque te firmó, porque eso no es así. La disquera te firma y puede ser que pasó un año y no haya pasado nada. Puede ser que un artista que ellos tenían parecido a ti explotó. No te van a meter chavo porque vas a estorbarle.
Exacto.
O sea, son muchos factores. Lo único es ser consistente, brother. Tú tienes, no puedes parar. No puedes parar. Es con todo, con cualquier negocio. A veces yo vemos mucho, por ejemplo, chamacos que tú ves que tienen talento, son influencers, tienen un concepto, una idea, o quizás una manera de hacer un chiste y empiezan a darle. Como no les funciona en un mes y no se fueron viral,
se quitaron.
¡Loco! Tú sabes el tiempo que toma que la gente absorba tu estilo, que la gente empiece a entender tu manera de hacer chistes.
Que te vean.
Que te vean.
No, probablemente todo va a llegar de cantazo, ¿me entiendes? Esto es poco a poco.
Hay gente que, mano, y te digo sin decir nombre, hay gente que yo lo veía y decía, ¡qué clase de charro! Hoy día digo, ¡qué cool! porque estuvo ahí y tú entendiste al tipo.
El proceso.
El proceso. Y, o sea, él te vendió el asunto y tú se lo compraste. Eso toma tiempo. Es con todo, brother, con cualquier negocio. La gente se quita muy rápido. Yo pienso que la gente no aguanta el empuje. A mí cuando me dicen, ah, chumano, llevo 2 años, me voy a quitar. Yo llevo 20.
Sí, pero también yo creo que en parte es culpa de las redes, ¿sabes? Como que todo lo que te presentan es como que, hey, lo logré bien rápido, ¿me entiendes? Como que chacho, ya yo no estoy
juego,
aquí.
Yo no juego eso.
Pero
no juego.
Nadie ve el proceso, sí. Brother.
Yo por eso siempre soy bien claro en las redes. Yo hablo, yo muestro lo que es y cuento mis historias, mis anécdotas de lo fuerte que es y lo que tengo que hacer. Y a mí me siguen mucho, pues, muchos chamaquitos que están empezando por eso. Como que ven la realidad y me preguntan, diantre, mano, te escuché que hablas de eso, ¿qué me puedes decir? La película es fácil, la película tú la puedes poner ahí súper fácil, pero a mí me aburriría eso de estar, o sea, yo no creo que yo sea ni buen actor, ni que yo me desenvuelva bien en las redes porque tengo un personaje. A mí me empezó a funcionar las redes y di un golpe bien, bien grande de seguidores cuando yo dije, ay, yo voy a ser yo, y esta película de, hola, el sencillo, y el no sé qué, y cortaba. No, yo hablo, yo soy yo, y si sale el nene, vente, mata acá, y se joda, o sea, para mí, esa magia es lo que, como debe ser, ¿viste? No critico.
Sí, lo que tú entiendes es que hace que la gente conecte con...
Claro, mano. Y a la gente le gusta, a la gente le gusta. Yo creo que los artistas que estamos viendo que están sonando más, si te das cuenta, hoy día se ha perdido un poquito esa formalidad de antes, que era todo, ¿sabes? El artista puesto. La gente le gusta conocerte, la gente le gusta saber que eres de verdad. Y está otro público que le gusta la película. Ese no es mi público. O sea, si eso hay que hacerlo, quizás lo puedes darle. Yo sé lo que hay que hacer, yo no lo voy a hacer.
Sí. Es complicado. Coño Manolo, gracias. No, en gracias, verdad, gracias ustedes, por la brother. Oportunidad. Caracoles ya está, tiene video también, lleva corriendo acá atrás toda la entrevista. So, vayan a YouTube, suscríbanse. De igual forma, están todas las plataformas, ¿verdad?
Todas las plataformas.
En la que te dé la gana que tú tengas, lo vas a encontrar.
Pon ahí Manolo Ramos. Manolo Ramos oficial en todas las redes sociales y la música, pues, en todas las plataformas como Manolo Ramos.
Ya está, gente. So, dale like, compártelo, suscríbete. Tú sabes el drill ya. So, chequeamos. Nos vemos en otro podcast de NPT TV. Chequeamos. Papi, gracias.